Y estamos en comunicación y le agradecemos enormemente la gentileza y la deferencia de atendernos con Mario Pacho O'Donnell, médico psiquiatra, pero historiador también, con una trayectoria increíble, no solamente repasando la historia argentina, con libros escritos, sino también formando parte incluso del Congreso Nacional en algún momento, ocupando importantes cargos en la cultura argentina, como representante y embajador en otros países también. Mario Pacho O'Donnell, muy buenos días. Fernando Tropea y Rosario Vázquez los saludan en Río Grande, Tierra del Fuego.
¿Qué tal, Rosario y Fernando? ¿Cómo les va? Mucho gusto,
¿eh? El gusto es nuestro de recibirlo, Pacho, ¿eh? Muy, muy amable de su parte.
¿Mucho frío allá? ¿Mucho frío?
Y sí, ahora tenemos unos 4 grados bajo cero de temperatura. Usted seguramente estará un poquito más cálido si está en Buenos Aires,
¿no? Sí, hace bastante frío también, pero no tanto, pero bueno. Ahora, se compensa porque es un lugar tan bello, ¿no? Tan lindo
por sí, ahí. Sí, la verdad que sí. No la estamos pasando muy bien porque esta pandemia nos tiene a maltraer con muchos contagios aquí en Río Grande. Volvimos a fase 1, pero bueno, tratamos de sobrellevarlo lo mejor que podemos. Así que bueno, se acerca una fecha, una de las más importantes, ¿no? Que tiene la Argentina, porque bueno, recuerda a una de sus máximas figuras, a uno de sus máximos próceres, podríamos decir.
Y cuando se dice máximo queda bien, ¿no? Porque realmente San Martín fue una figura excepcional. O sea, la Argentina, una de las suertes que tiene es que tiene un elenco de próceres, diríamos, realmente excepcional, cosa que no pasa con otros países. Algunos tienen que inventar algún prócer. San Martín fue una persona extraordinaria, un hombre de una enorme capacidad, talento, decisión, patriotismo, honestidad. Todas las virtudes que usted le quiera adjudicar son pocas. Fue un hombre que tuvo muy claro como cuál era el destino, digamos, no solo de Argentina, sino de América, y lo llevó adelante con una enorme voluntad y con una enorme capacidad, porque la epopeya del cruce de los Andes fue indudablemente algo extraordinario, asombroso. Pero otra epopeya menos refulgente, diríamos, fue la preparación del ejército de los Andes, porque San Martín organiza el ejército de los Andes en Cuyo, que es una zona muy pobre en aquellos tiempos, muy alejada de Buenos Aires, sobrevivía el comercio con Chile, que se había cortado porque Chile estaba en poder de los realistas. Buenos Aires le retaseaba el apoyo a San Martín, muy ocupado Buenos Aires en su guerra con los caudillos federales. Y San Martín se las ingenió para, en esas condiciones, que cualquiera hubiera hecho desistir, ¿no es cierto?, de la proeza, logró organizar un ejército capaz de cruzar los Andes. San Martín fue un gran administrador también, porque a veces la historia oficial nos lo muestra solamente como un militar, ¿no?
Claro.
Que cruzaba montañas, que ganaba batallas. Pero San Martín fue un estadista, ¿no? Fue un verdadero estadista también.
Claro. Hay una etapa de la vida de San Martín, y sobre el cual usted también tiene escritos y trabajos, que fue la parte del exilio de San Martín, ¿no?
Sabe que no le estoy escuchando, espéreme un segundo.
Ah, bueno, estábamos escuchando de fondo que seguramente hay algún teléfono que está por allí llamando justo en este momento, y por eso don Pacho no
un ruido acá. Sí, bueno, de nuevo, por favor.
Sí, le decía que hay una parte de la vida de San Martín, y sobre el cual usted también ha hecho algunos trabajos, que tiene que ver con la parte del exilio, ¿no?, de San Martín, que es la última etapa de su vida, digamos.
Bueno, el destierro de San Martín es una situación muy dolorosa y muy vergonzosa para nuestra historia, porque San Martín parte en 1824 por amenaza a su vida, es decir, gobierna Rivadavia. Rivadavia fue un gran enemigo de San Martín. Temen que San Martín se vuelva el candidato de los federales para la presidencia, diríamos, es necesario deshacerse de San Martín. Ya lo habían hecho con Dorrego, y San Martín tiene que exiliarse en 1824 y no vuelve hasta, fíjese usted cómo será el rencor que tenían los porteños contra San Martín en su tiempo, que sus restos vuelven recién 30 años después de muerto.
Ajá.
30 años después de muerto, y como si fuera una afrenta, vuelve en una semana de homenaje a Rivadavia.
Ajá.
Como una especie de acto de conciliación, algo absurdo, semejante.
Uh-huh.
San Martín tiene un intento de regresar, como usted sabe, que es cuando cae Rivadavia del gobierno y sube un grande, otro grande de nuestra historia, que fue Manuel Dorrego.
Uh-huh.
En ese momento San Martín se embarca en Europa para volver a su patria, pero cuando llega a Brasil le dicen que Dorrego ha sido muerto, ¿no es cierto?, en un supuesto fusilamiento, que en realidad fue un asesinato con alguna ceremonia. Entonces no desembarca en Buenos Aires por un lógico temor a su vida, y desembarca en Montevideo y regresa a Francia y ya no vuelve más, ¿no? Fue una persona maltratada. Bueno, una de otras razones era que él disentía con las ideas centralistas, unitarias, antifederal, antiprovinciales,
uh-huh,
de los porteños. Inclusive él apoyó al gran enemigo de la oligarquía porteña, que fue Juan Manuel de Rosas. O sea, San Martín sentía verdadero afecto y admiración por don Juan Manuel, y tanto es así que produce ese acto extraordinario de que le lega su sable libertador al morir.
Sí, uh-huh, en su testamento él deja...
Mayor honor imaginable en la historia,
claro,
argentina.
Uh-huh. Sí, estaba leyendo el testamento de San Martín, y en uno de los puntos es eso, ¿no? Que él pide que su sable curvo se le sea entregado a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Eso también es lo que usted dice, marca el símbolo de la admiración y el respeto por Juan Manuel de Rosas. Estaba leyendo que el título, él declaraba como su primer título, el de Generalísimo del Ejército del Perú.
Sí, bueno, porque él es director supremo en Perú, ¿no?
Uh-huh.
Y en Perú lo aprecian mucho, ¿no? O sea, los homenajes, le hacen homenajes también en Día de la Independencia, no en Chile.
Ajá.
En Chile no lo quieren demasiado a San Martín.
Ah, mire usted.
No, digamos, está muy cubierto por las críticas que le hicieron injustamente a algunos personajes como el jefe de la flota, etcétera. Pero bueno, no importa. Usted dijo sable curvo de San Martín, muy bien. ¿Sabe usted por qué era curvo el sable?
No.
Es una anécdota nomás.
Ajá.
El sable era un alfanje turco, un sable turco.
Ajá.
Que había comprado en Europa. Los sables de caballería son curvos.
Ah, mire usted.
Porque cortan y siguen.
Sí.
En cambio, un sable plano corta y se detiene ahí, digamos, se queda.
Claro.
El sable curvo, digamos, imaginemos la brutal escena, pero bueno, que para eso están hechos, de un sablazo en el cuello, supongamos, del enemigo, a la velocidad del caballo, digamos.
Uh-huh.
Lo importante es que corte y siga.
Claro.
Que no se quede atascado como sería un sable recto.
Claro.
Por eso los sables de caballería son curvos,
uh-huh,
como el de San Martín.
Claro. Uno imagina que esta forma del sable es como que sigue la trayectoria del movimiento del brazo, ¿no? Es como
exacto,
que...
por eso es curvo.
Claro, uh-huh, exactamente. Bueno, Pacho, no le queremos...
Muchas gracias por el llamado.
No le queremos robar mucho tiempo y le agradecemos muchísimo.
Al contrario, para mí es un gusto grande.
Bueno, queríamos hacer esta referencia de parte de sus conocimientos, así que un abrazo grande y que...
Rosario, a sus órdenes, cuando quieran me llaman, aquí estoy.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias, Pacho, abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego.